Muy bien, pues vamos a continuar y como les decía a ustedes, haremos de esta mesa, que son tres intervenciones, ahora haremos una primera intervención, que será la del doctor José María Porras, enseguida lo presentaré. Luego haremos la pausa para el café, porque ya estará preparado en ese momento, y continuaremos después con las otras dos ponencias y el coloquio final, que será para los tres, si os parece bien. Bueno, quiero agradecer a los tres ponentes que se hayan desplazado concretamente desde Granada para estar aquí. Trabajo con ellos desde hace muchos años y la verdad que es un placer recibirlos en una sede que es la primera vez que, digamos, en la primera vez que nos encontramos aquí en Bruselas, en el centro asociado de la UNED. Muchísimas gracias por el esfuerzo de venir unas pocas horas a Bruselas y estar aquí, tanto más porque efectivamente todos ellos y el doctor Balaguer, que estará después también aquí, pues tenían compromisos importantes y han buscado sitio para compartir con nosotros esta mañana. Voy a presentar a los tres ponentes, aunque luego cuando vaya dando la palabra pues haré una breve síntesis también de la presentación. El doctor José María Porras Ramírez es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada y es experto en varios temas, y algunos de ellos he coincidido, como por ejemplo en el de monarquía parlamentaria, porque efectivamente tiene trabajo sobre el particular y ya desde hace años también inserto en la línea de investigación sobre la Unión Europea, en diversos aspectos, que es donde hemos coincidido en los últimos años. La intervención del doctor José María Porras será la exigencia democrática de buen gobierno en el constitucionalismo multinivel, apertura, transparencia y participación ciudadana en el ejercicio del poder público. Creo que escucharemos primero al doctor José María Porras y luego ya procederé a la presentación de los dos ponentes que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí y cuando quieras.
Muchas gracias, Yolanda. Es para mí un placer haber venido a Bruselas. Es una excusa o una coartada estupenda reunirme contigo y con tantos amigos, unos conocidos y ahora otros que acabo de conocer y que de seguro que seguiré teniendo ocasión de trabajar con ellos. Bien, yo voy a hablar de algo que es un mantra en la Unión Europea desde Maastricht, que es el tan traído y llevado tema del déficit democrático de la Unión, ese tema que tanto nos ocupa y nos preocupa y que ha dado lugar a algunas reacciones, unas positivas y otras que esperamos que se produzcan en los próximos años. Como sabemos, el desarrollo en un marco integrado, paulatinamente racionalizado, de la arquitectura institucional de la Unión Europea es la historia de un proceso constante e ininterrumpido de democratización progresiva de sus estructuras políticas. Sin embargo, una realización completa del principio democrático en el nivel europeo, como sabemos, haya más dificultades y desafíos que el que es propio de los Estados miembros. La diversidad constitutiva de la Unión, la extraordinaria dificultad de los retos a los que ésta se enfrenta, pues explican la existencia de mayores obstáculos en ese sentido. La subrayadísima ausencia de apertura, transparencia, participación popular, adecuada rendición de cuentas de las instituciones europeas en su proceso de toma de decisiones y la también criticada divergencia entre las políticas que aquellas emprenden y las opciones y preferencias de los ciudadanos no hacen sino contribuir a la creación de ese llamado déficit democrático de la Unión, que es expresivo de la existencia de un importante desajuste en la relación que se establece entre los gobernantes y los gobernados. Aunque ese alejamiento afecta, sin duda, en mayor o menor medida a cualquier régimen político democrático contemporáneo, es probablemente en el seno de la Unión, en tanto que organización política supraestatal, o si prefieren, posestatal, donde ese déficit se aprecia con mayor intensidad, explicando su reiterada denuncia. Ciertamente, la Unión ha experimentado, sobre todo en las últimas décadas, un proceso de integración económica y política especialmente intenso. El mismo se ha orientado a satisfacer, a modo de respuesta a las exigencias de la globalización, objetivos y tareas que los Estados se demuestran hoy incapaces de afrontar o realizar eficazmente por sí mismos. Y ello ha generado el consiguiente aumento de sus competencias y de sus regulaciones, que afectan a muchas materias, al tiempo que una percepción cada vez más nítida de los desequilibrios democráticos estructurales de la Unión. A ello ha tratado de responder la misma, ya lo hizo en el famoso libro blanco de la gobernanza europea de 2001, que afortunadamente se ha proyectado o materializado en la reforma de Lisboa de los tratados, ya lo hizo en el fallido Tratado Constitucional. Y ciertamente hoy la arquitectura institucional está vinculada realmente al principio de democracia representativa y ligado a él, pues de forma complementaria se han establecido importantes componentes expresivos de la llamada democracia participativa. Lo que se busca es lograr una verdadera integración de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de las instituciones de la Unión y realizar un cambio sustancial en el modelo de gobernanza existente, reforzando significativamente su carácter democrático. Yo creo que en eso se ha avanzado mucho y, en no menor medida, la redacción e incorporación a los tratados de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, que certifica la extraordinaria relevancia adquirida por los derechos de los que son titulares los ciudadanos europeos en relación con las instituciones, pues ha puesto muy de manifiesto la necesidad de convertir al ciudadano europeo en la fuente original de importantes derechos políticos que al tiempo se erigen en importantes canales de participación popular en el proceso de toma de decisiones y que conllevan obligaciones respectivas de apertura, proximidad, transparencia y rendición de cuentas de las instituciones europeas. Bien, aun constatando los avances que se han producido en los tratados, no obstante, yo quisiera señalar hoy, me parece más interesante que describir lo que se ha hecho y se ha hecho bien, que ciertamente lo hay, pues las zonas de sombra que todavía existen y que yo creo que en los últimos tiempos pues se han visto incluso intensificadas. Pese a estos avances que he reseñado o meramente apuntado, como digo, en la gobernanza democrática de la Unión se observan lagunas democráticas muy significativas. El proceso de integración económica que se ha vivido en los últimos tiempos, al hilo de la crisis que hoy sufre el continente, lo ha puesto de manifiesto de manera palmaria. Como sabemos, hoy Europa sufre una gravísima crisis económica y financiera que obliga a la mayoría de los Estados de la Unión a alcanzar una mayor coordinación de sus políticas económicas, otorgando a la Unión Monetaria el necesario respaldo de los mecanismos propios de una Unión Económica, Bancaria y Fiscal. Si bien esto ha llevado a superar la resistencia inicial de algunos a avanzar, siquiera lentamente, en pos de la consecución de un auténtico gobierno económico unificado, lo cierto es que eso se ha hecho a costa de generar un nuevo déficit de legitimidad democrática. Ese gobierno económico de la Unión, como sabemos, descansa en un esquema de funcionamiento intergubernamental y discurre esencialmente fuera del marco normativo común establecido en los tratados. Y así se observa cuando analizamos pues, los distintos y sucesivos instrumentos de asistencia financiera que se han aprobado desde que estalló la crisis, mediante los cuales se ha tratado de dar respuesta a unas necesidades sobrevenidas, sin duda no previstas, y se ha hecho además sin partir de un plan preconcebido. Un análisis que yo no voy y no tengo tiempo de realizar de esos instrumentos de asistencia financiera revela negativas transformaciones constitucionales que en los últimos años han afectado muy de lleno a la Unión. Es obvio que la creación de esos instrumentos para la gestión de la asistencia financiera, al margen, insisto, del marco normativo de los tratados, lo que persigue es soslayar las limitaciones y las garantías que establece el derecho de la Unión. De manera que recurriendo alternativamente al derecho internacional, esto es, reforzando la cooperación intergubernamental, se ha otorgado a los Estados miembros una mayor flexibilidad o lo que es igual la posibilidad de actuar con mayor libertad al no requerirse su sometimiento a las restricciones y controles habituales en aras de alcanzar supuestamente una mayor eficacia. En concreto, como sabemos, el tratado que establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad simplifica y agiliza notablemente el proceso de toma de decisiones, beneficiando lamentablemente a los Estados miembros más poderosos, esto es, aquellos que contribuyen al mismo aportando mayores fondos, criterio este que es disconforme con los tratados constitutivos de la Unión que establecen, como sabemos, a modo de garantía democrática, un delicado sistema de equilibrios para evitar una situación claramente perjudicial para los Estados pequeños. De este modo, sorteando las disposiciones y garantías de los tratados, ciertamente inadecuadas e insuficientes para afrontar la actual situación de crisis financiera, se ha venido a marginar de manera consciente el método comunitario o supranacional de toma de decisiones y, en particular, a su institución más representativa, el Parlamento Europeo, la cual se ha visto condenada al desarrollo de una función claramente subalterna. Con ello, esa nueva cesión de soberanía efectuada por parte de los Estados pertenecientes a la eurozona en aras de alcanzar ese ansiado gobierno económico unificado no se ha visto acompañada de un progreso en la construcción de un esquema organizativo sustentado cívicamente en el proceso político, voluntario, consciente de integración democrática supranacional. Más bien, se ha optado por crear una estructura institucional paralela de naturaleza intergubernamental al servicio del desarrollo de esa nueva gobernanza económica que consagra la desigualdad entre los Estados miembros. La atribución al Consejo Europeo de la Eurozona, a la Comisión Europea, al Banco Central Europeo, del control de los mecanismos de asistencia y los poderes de supervisión, evaluación y sanción destinados a exigir el cumplimiento de los objetivos de estabilidad financiera definidos normativamente en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y dispuestos en ayuda de los Estados miembros actualmente sometidos a graves dificultades, si bien permite ciertamente adoptar decisiones urgentes con mayor flexibilidad y facilidad, aunque se ha hecho de un modo que el derecho de la Unión lo considera inaceptable, están generando una fragmentación muy importante en el seno de la misma. No en vano, esas medidas ponen en peligro el proceso hasta ahora conjunto de integración europea, el cual se ve obligado a discurrir a diferentes velocidades en función de la pertenencia o no de sus Estados miembros a la eurozona, al tiempo que está subvirtiendo los fundamentos mismos del ordenamiento jurídico europeo, alterando las reglas comunes de juego y sus garantías democráticas inherentes. Ciertamente, una Unión Europea compuesta de 28 Estados, cuya voluntad de integración y de acuerdo se ha revelado muy diferente, proporciona problemas muy evidentes de funcionamiento conjunto. Así, aun siendo cierto que existen ámbitos importantes en los que concurren todos los Estados miembros de la Unión, hallándose estos obligados a cooperar solidariamente, pensemos en todo lo que respecta al mercado único, lo cierto es que hallamos también otros en los que, con el transcurso del tiempo y de forma creciente, sobre todo a partir de los años 90 del pasado siglo, se ha hecho evidente una muy diferente voluntad de participación de los Estados en los mismos. De ese modo, cuando el Tratado de Ámsterdam introdujo la cláusula de cooperación reforzada, que se incluye en el artículo 20 del Tratado de la Unión, no vino sino a reconocer y canalizar esa posibilidad. Y ha sido precisamente el proceso de integración económica emprendido por los Estados miembros de la eurozona lo que ha evidenciado en mayor medida las divergencias existentes entre los Estados de la Unión, porque ha generado una división entre los 17 dispuestos a alcanzar en este campo una unión más estrecha, avanzando más rápidamente en pos de la consecución de la misma, y por otra, los 11 restantes que no se muestran hasta ahora proclives a ello. Para disimular esa realidad, el tratado que establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad se cuida de indicar que su regulación, creada estrictamente para afrontar la situación de crisis financiera de algunos Estados miembros, ni pretende excepcionar el derecho de la Unión ni conducir a la marginación de los Estados ajenos a la eurozona, cuya participación no se impide y, de hecho, han suscrito el tratado masivamente. Sin embargo, en la práctica se encarga cotidianamente de desmentir esa afirmación. Y es que ciertamente el tratado que establece el Mecanismo Europeo de Estabilidad, en tanto que instrumento permanente y más importante diseñado hasta ahora para gestionar la crisis financiera de la eurozona, ha efectuado un intensísimo apoderamiento de las instituciones europeas de más dudosa independencia y transparencia y carácter menos representativo al contar con una más débil e indirecta legitimación democrática. A esas instituciones las ha situado al tiempo al margen, insisto, del marco normativo de los tratados constitutivos. No obstante, como afortunadamente puso de manifiesto el Tribunal de Justicia de la Unión en la sentencia Pringle, ello no puede significar su completa desvinculación del mismo, dado que su naturaleza no puede verse por completo alterada, haciendo caso omiso de las restricciones orgánico-funcionales que el derecho originario ya establece, por ser quien, al fin y al cabo, ha creado esas instituciones derivando las mismas de aquellas. Todo lo expuesto se inscribe en el marco del acuerdo pactado, como recordarán, el 9 de diciembre de 2011 por los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la zona euro, en el que se determinó el establecimiento de una arquitectura reforzada para la Unión Económica y Monetaria, a fin de facilitar tanto la aplicación de las medidas que en este sentido contempla el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en la materia, como el desarrollo de las propuestas legislativas presentadas por la Comisión Europea para reforzar la supervisión económica y presupuestaria de aquellos Estados miembros que padecen o corren el riesgo de padecer dificultades graves en lo que respecta a su estabilidad financiera. De ese modo, se perseguía la ejecución sin demoras del llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento Revisado, que ha supuesto la introducción de forma vinculante para los Estados miembros de la zona euro, como saben, de la regla del equilibrio presupuestario, sujeta a la jurisdicción del Tribunal de Justicia, y en caso de incumplimiento, la previsión de la posible imposición de sanciones coercitivas en el marco del procedimiento de déficit excesivo de la Unión a aquellos Estados que se separen o contradigan los objetivos acordados. Por tanto, alegando el propósito de emplear de forma más activa e intensa la cooperación reforzada entre esos Estados en aras de alcanzar una supuesta mejora de la gobernanza económica de la zona euro, 25 de ellos, como saben, han acordado la adopción del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria en diciembre de 2012. El mismo ha confirmado en relación a esta materia, como ha señalado el profesor Balaguer, la traslación de las decisiones a un espacio europeo sin ciudadanía. No en vano, con el pretexto de la crisis y conforme a lo dispuesto en ese tratado, hoy los jefes de Estado o de Gobierno de las partes contratantes, cuya moneda es el euro, junto con el presidente de la Comisión Europea, prescindiendo del método de funcionamiento habitual propio de la Unión, han asumido el cometido nada más y nada menos que el de imponer, supervisar y evaluar la aprobación y ejecución de programas y planes de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados, que implican además la exigencia de adopción de iniciativas estructurales de reforma económica, la autorización y validación de planes presupuestarios anuales y de las emisiones de deuda pública de los propios Estados, junto con la aplicación de un mecanismo automático de medidas correctoras y sancionadoras. Esos mandatos han llegado hasta el extremo de imponer de manera urgente la reforma de las constituciones de los Estados de la zona euro sometidos a graves tensiones financieras, a fin de obligar a los mismos a garantizar, en lo que toca a la transposición de la llamada regla del equilibrio presupuestario, la satisfacción de los compromisos adquiridos. Y todo ello, dado su carácter vinculante, a la imposición de sanciones en caso de que se observe contravención alguna. Todas estas iniciativas, sin duda, no hacen sino redundar en una profundización en el llamado déficit democrático de la Unión, dado que desapoderan de competencias a los Estados a través de procedimientos que se caracterizan por su escasa transparencia e informalidad, además de por su falta de control. Mediante ellos, se adoptan decisiones de la mayor importancia que afectan a la vida cotidiana de las personas, más sin su concurso o participación. Y ello revela cómo los déficits de legitimidad de la Unión Europea, esto es, de la construcción del primer proyecto mundial consistente de democracia postestatal, siguen no solo presentes, sino agudizados con ocasión de la crisis, y que a la postre no permiten a la misma cumplir con ese propósito tendencial que aspira a que el proceso de integración europea se sustente plenamente en la voluntad de los ciudadanos, promoviendo su participación política activa directamente o a través de las instituciones. De ese modo, la pérdida de confianza ciudadana a la que hoy asistimos de manera creciente en la Unión, no solo lo es en el propio proyecto europeo, sino también en la propia democracia, en una democracia que hoy se considera amputada, al haberse construido al margen de la propia ciudadanía, que observa no solo la debilidad del demos europeus, sino la desustancialización o desnaturalización del demos nacional estatal. Por lo que es igual que es consciente de cómo el pueblo ha perdido capacidad de decisión en el ámbito interno, a la vez que su voluntad sigue siendo ignorada o no tenida en cuenta en Europa. Por eso, teniendo en cuenta el gran tamaño que la Unión ha alcanzado, la diferente voluntad política observada entre sus miembros a la hora de avanzar en este proceso de integración, quizá convenga acoger la propuesta que promueve acometer una reforma profunda de los tratados en general y de la arquitectura institucional existente en particular, con el fin de integrar y redefinir los instrumentos de gobierno económico diseñados en el ámbito de la eurozona, al tiempo que se los somete a un Parlamento renovado y reforzado. Solo así, avanzando en pos de la unión o integración real, económica, social y política de la Unión, se conseguirá que esta, fiel a sus valores y principios, en el contexto de este mundo globalizado, pueda la misma mostrarse como un espacio de convergencia política, económica y social capaz de dar respuesta legítima a las expectativas y demandas de los ciudadanos. Quiere con esto decirse, y como constitucionalista no puedo llegar sino a esa conclusión, que Europa necesita más que nunca de una constitución que otorgue legitimidad a sus instituciones, elegidas efectivamente por sus ciudadanos, que delimite sus competencias y que las sujete a un efectivo control. Y ello resulta de la convicción de que los déficits y las lagunas que en la actualidad manifiesta el gobierno económico de la Unión Europea no son sino un reflejo fiel de la carencia de una verdadera unión política. Por eso es necesario abrir, más pronto que tarde, un proceso constituyente en Europa. Un proceso constituyente articulado por medio de una convención en la que estén representantes del Parlamento Europeo, de los parlamentos nacionales, de los gobiernos, del Comité de las Regiones, del Comité Económico y Social. Un proceso constituyente abierto al debate en los medios de comunicación europeos para alentar la participación de una sociedad civil que está llamada a ratificarlo por medio de un referendo del conjunto de sus ciudadanos, no de país a país. Únicamente así podrá hacerse efectivo un auténtico y definitivo salto adelante democrático en la Unión. La iniciación de ese proceso constituyente habrá de otorgarle al proceso europeo la legitimidad y la credibilidad de la que hoy carece y que se le exige, a fin de convertirlo en una respuesta ejemplar por parte de Europa a los desafíos crecientes aún no auténticamente atendidos, y la crisis de los refugiados es un claro exponente de ello, de un mundo globalizado. Muchas gracias.